UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, vuestro programa, lo de los hackers. Soy Javier García y, como iba a ser si no, está con nosotros Alejandro Quesada, quien a continuación nos hará algún comentario de la climatología de estos tiempos. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Bueno, aparte de eso, te voy a decir que estoy contento y a que no sabes por qué.
Cuéntame, ¿qué ha pasado?
Está empezando ya la temporada de higos, tío.
Mira que he ido a como a romperte un poco ahí, el hacerte traspiés con lo del tiempo y me ha salido con la fruta, qué grande.
No, hombre. Ya estamos con la temporada de brevas y, bueno, para que, si no lo sabéis, son mi kriptonita. O sea, yo veo una higuera y, vamos, se me ponen los ojos en blanco. Así que, si nos queréis regalar alguna cajica, enviarla a Hackers UMH y, bueno, la recogemos con mucho gusto.
Eso es. Buscamos patrocinadores de frutas. Ya sabéis que es un hacker sano, incorpore sano y alimentación sana. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Cuéntanos, Alex, un poquito.
Pues... vamos a estrenar una nueva sección, ¿vale? Le hemos dado una vueltecilla al programa para mejorarlo aún más si cabe. Y bueno, tenemos ahí el territorio Ramón, o la tierra de Ramón, o la gente de Ramón, territorio Ransom.
Podemos hacer una votación en Twitter, a ver qué la gente cómo quiere llamarle.
Vamos a bautizar. Y bueno, tenemos también la sección de noticias, que va a ser, digamos, un poquito más liviana. Y vamos a hablar en la torre central del tema de las cookies, ¿vale? Sobre un incidente que le pasó a un gran y noble streamer, el gigante noble, creo que se hace llamar. Y nada, y luego tendremos una entrevista con bueno, vamos a considerarlo coleguilla tuyo.
Sí, es Willy. Guillermo Obispo, Willy, miembro de ProTap, que luego nos comentará qué es un poco toda esta comunidad.
Sí.
Eso es. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con las noticias rápidamente. Francia. El gobierno de Macron aprueba un proyecto de ley por el cual se podrán activar a distancia las cámaras y micros de los móviles de cualquier ciudadano. Así, en plan ciencia ficción, como suena. Y es que el Senado de Francia ha aprobado una controvertida disposición incluida en el proyecto de ley de justicia que conlleva varias modificaciones en su procedimiento penal. Y uno de ellos, que es el más preocupante, el que está levantando esta polémica, es el que prevé automatizar la activación remota de ordenadores y otros dispositivos conectados sin el conocimiento de los interesados o los investigados, en este caso, con distintas finalidades, ¿vale? Esto es un poco a grosso modo la ley, pero luego hay, como sabéis, sus niveles. Lo de activar el micro nos recuerda a la famosa aplicación de la Liga. Pero bueno, lo primero que hay que hacer, por un lado, es la geolocalización en tiempo real para determinados delitos, ¿vale? Pues esto quizá el propio ISP se lo podría facilitar de los terminales móviles. Y por otro lado, la activación de micrófonos y cámaras para captar sonido e imágenes. En este último caso, esta disposición quedaría reservada para los casos más graves, ¿no? De terrorismo, delincuencia o organizaciones criminales. Bueno, como es de esperar, defensores de los derechos civiles y organizaciones como el Observatorio de Libertades de lo Digital, la OLN, ha enunciado que esta medida supone un exceso de seguridad, ¿vale?, entre comillas, que convierte cualquier dispositivo conectado en un potencial instrumento de vigilancia masiva, como si no lo fuesen ya, ¿vale?, pero en este caso, pues para el gobierno. Que, bueno, esto ya que pensaba, no podríamos entrar aquí en Pegasus y demás, pero bueno, lo que quieren hacer es un poco, si la policía o quien quiera quiere activarlo, pues que se active un poco de ello. Luego, evidentemente, pues habrá una orden, que la apruebe de un juez o lo que sea, pero lo de siempre, que quién vigila al vigilante.
Sí.
Tenemos la parte que apoya esta medida, que es el ministro de Justicia, que defiende la disposición, argumentando que estas técnicas de activación remota ya se utilizaban en la actualidad, pero que requieren una instalación física de dispositivos de vigilancia, lo cual puede suponer un riesgo a los investigadores, ¿vale? Es el eterno debate entre el equilibrio de la seguridad y la protección.
Sí. más bien protección privacidad también, porque bueno, que sepan los oyentes que bueno, en España tenemos SITEL y bajo una orden judicial te pueden interceptar las comunicaciones, ya sean llamadas, etcétera. No sé si tienen también contemplado instalar algún tipo de malware a medida, ¿vale? De control de acceso remoto.
El troyano de la policía.
Etc. Pero bueno, que sepáis que todo eso existe y las agencias de inteligencia y todo esto, pues...
Claro, interceptar la comunicación sí que era algo, bueno, el típico de las películas de pinchar el teléfono, pues ahora eso se hace con un clic. Pero lo que me llamaba la atención era lo de activar la cámara y el micrófono cuando no está haciendo uso de la línea telefónica, ¿no? Que es un poco ya, no sé, una línea muy difusa entre los ciberatacantes y los defensores. Bueno, me ha parecido curioso y por eso la he comentado aquí. Veremos
pues
en
nada. Vamos a comentar también otra noticia curiosa, y es que la Unión Europea prohíbe los equipos chinos en sus redes. Es decir, prohíben el uso de Huawei, ZTE y otros equipos dentro de la red interna. ¿Por qué viene todo esto? Porque, a ver, obviamente aquí ya no nos metemos en temas de geopolítica y cosas de estas raras, pero bueno, sabes que últimamente pues están las cosas turbias por temas de una guerra y bueno, hay países afines a un país y otro de otro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que la Unión Europea ha dicho, oye, la seguridad de la red de 5G es esencial, ¿vale? Porque hay infraestructuras críticas, como pueden ser temas de salud, finanzas, transporte, energía, etcétera, que dependen de esta red de 5G. Entonces, esta red de 5G tienen como electrónica de red, entre otros, pues bastante equipamiento de origen asiático, ¿vale? ZTE, Huawei, entre otros. Entonces, van a intentar, pues eso, en la medida de lo posible, prohibirlo y restringir, digamos, el acceso, digamos, a este tipo de equipos, los cuales, pues bueno, desde hace ya algún tiempo, pues no es que no sean seguros, sino que no confían del todo de ellos, ¿vale? Un equipo puede ser seguro como tal, pero puede tener a lo mejor un backdoor o puede tener una puerta trasera o puede enviar datos confidenciales a servidores externos. Entonces intentan, pues eso, hacer que, digamos, la red 5G que vayamos a tener en Europa sean un poquito más seguras. Pero bueno.
Esta medida la escuché en Estados Unidos con Trump, cuando estaba en el gobierno. En concreto, había como una cruzada contra Huawei. Y sí, por lo mismo, en plan que no podíamos poner dispositivos de origen asiático en infraestructuras críticas o depender de ellos. Claro, que yo me pongo ya un poco el papelillo de aluminio en la cabeza. ¿Qué dispositivo no viene de Asia, ¿vale? Que no tiene componente que viene de allí. Que ya se ha visto que muchas veces pues el software o cualquier equipo, pues sí, como comentabas, tiene algún backdoor o está filtrando algún tipo de información. Pero bueno, imagino que es una medida provisional para ir acortando un poco esto y no sé, a lo mejor se reactiva la industria en otros países de este tipo de tecnología.
Pues mira, yo creo que ha dado en la clave porque muchas, bueno, aquí ya aparte de electrónica están intentando pues eso, ya pasó en tema de pandemia y COVID, China, digamos, es como la gran fábrica a nivel mundial. Entonces, claro, si falla eso es que es el cuello de botella. Ya todo el mundo se queda paralizado, falta stock de todo, de todas las materias primas. Entonces, bueno, sería una buena medida, pues eso, aparte de también fomentar un poco el trabajo, el I+D aquí en Europa y bueno, y eso, generar empleos y sobre todo valor.
Eso es,
a generar.
Bueno, aquí viene un poco lo que comentaba Alex al inicio. Como siempre traemos alguna noticia que, por desgracia, alguna empresa o entidad está afectada por ransomware, se hacía un poco repetitivo meterlo como la noticia. Entonces hemos querido crear una pequeña subsección aquí que dejamos a vuestro juicio el título, ponerlo en los comentarios de Twitter, como queréis que se llame, o bien Territorio Ransom o La Gente de Ramón, ¿vale? Como rollo La Gente de Bart y lo de Ramón es por el Ramonware famoso cuando se llevó con la noticia de Antena 3. Así que vamos, Territorio Ransom o La Gente de Ramón, ¿vale? Empiezo. Hackean la CNMV, Comisión Nacional de Valores de Argentina, víctima de ransomware Medusa. El procedimiento del ataque por ransomware, lo de siempre. Entran, exfiltran, cifran y debido rescate. En este caso, exigían $500,000 para devolver los datos secuestrados y además han filtrado 1,5 terabytes de información sobre cuentas de empresas y particulares en sociedades de bolsa.
Vale, pasamos. Cambiamos de país y más concretamente en la comunidad de Castilla-La Mancha. Global Caja, ¿vale? Entidad financiera de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ha sido afectada también por un ransomware. Metieron un comunicado, ¿vale? En el día de ayer, donde registraron un ciberincidente, ¿vale? A causa de un ransomware, ¿vale? Entonces, los servicios online no se han visto afectados, pero la seguridad se, digamos, se ha desconectado en ciertas oficinas, ¿vale? Hasta aquí podemos contar. No sabemos tampoco más de los incidentes que han habido, posible exfiltración de datos, pero bueno,
eso,
ahí lo dejamos.
Eso fue un poco el comunicado que emitieron ellos. Más. Ransom House, ¿vale? Anuncia una nueva víctima española, la empresa Prada Galloso. Es una firma especializada en reestructuración financiera que impulsa el valor de las empresas. Ransom House es un conocido grupo de cibercriminales, ciberdelincuentes, que actúan haciendo este tipo de ataques de ransom y habían publicado sus datos. Pues lo que quiere decir que también los habían infiltrado y habían cifrado y demás, la metodología de siempre. Y acabamos con
el Ayuntamiento de Cangas, en Galicia, que también ha sido víctima de una banda de ransomware, en este concreto rusa, Lockbit, ¿vale? Que son viejos conocidos. Lo típico, un empleado hace clic en un phishing y dejó de funcionar la mitad de los ordenadores del concelho de Cangas y afectó a la gestión y pago de nóminas. Y hasta ahí podemos contar, ¿vale? Sabemos que todo esto pues es un poco peleagudo, pero bueno. Vamos a fomentar un poquito pues eso, el uso de sobre todo la concienciación.
Sí, a lo mejor frivolizamos un poco aquí al comentarlo así en plan jiji jaja, pero bueno, que te afecte en ransom es bastante chungo y puede ser el final de tu empresa si no tienes las medidas de protección adecuadas. Luego hablaremos con Willy de esto. Sí. Entramos en la agenda.
Vale, tenemos, nos vamos a ir ya porque en verano está la cosa un poquito parada, pero tenemos en el mes de octubre, el 30-31 de octubre, el Cybersecurity Wall en Madrid.
Eso, ¿vale? Es. Y nos comunicaron por línea interna.
Esto es primicia,
Que Vital Alicante vuelve un año más el sábado 28 de octubre. Así que si podéis acercaros por allí por Alicante, seguro que nos veis a Alex y a mí.
Vale, pues nada, vamos a pasar con la turra central y, bueno, empezamos, ¿no? Dándole un poquito de contexto a esto.
Eso es, porque vamos a hablar de y lo que vamos a hablar.
Bueno, el hackeo a Ibai, ¿vale? Un gran streamer, bueno, quien no conozca a Ibai, que se meta en redes sociales, ¿vale? Que en su canal de YouTube, Twitch o cualquiera de los eventos que hace, que están bastante guays, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasó a Ibai este domingo, vale? Desconocemos todos los datos técnicos y detalles. Pero bueno, viendo el vídeo de Ibai, su editor, un domingo por la mañana le dijo: oye, Ibai, ¿has cambiado la cuenta de YouTube? La cuenta de acceso a YouTube. Dijo, no. Entonces, claro, vieron que en su canal estaban emitiendo y subiendo vídeos de Elon Musk.
Tesla.
Con tema de criptomoneda, no sé qué, no sé cuánto, y habían ocultado o habían puesto en modo oculto el resto de los vídeos. Pues claro, obviamente, bueno, como ellos decían, pues un domingo el soporte de YouTube tampoco es que esté muy ágil y bueno, tardaron un poquito más también en ver qué había pasado, etcétera. Entonces, a la pregunta que yo te hago, Javi, ¿cómo puedo pasar esto?
Vale, como has comentado, no es la versión oficial, pero lo que más estaba comentando en redes es que fue mediante el robo de cookies de sesión, ¿vale? De cookies de sesión de acceso, en este caso, a YouTube. Se comenta mucho lo de YouTube, pero claro, si te roban la de YouTube, imagino que también la de Gmail y ahí es más liada. Pero bueno, centrémonos ahí. Vale, ¿qué son esto de las cookies, vale?
Sí.
Al final la cookie es un pequeño archivo que manda una página web a tu navegador o a tu equipo. Si estás móvil o lo que sea, se va a quedar almacenado en tu dispositivo y bueno, eso tiene información. ¿Qué información? Vale, pues aquí entramos en la clasificación de cookies que hace la Agencia Española de Protección de Datos para utilizarlo de guía. La Agencia Española de Protección de Datos divide las cookies en función de quién las gestiona, ¿vale? Que esto puede ser las propias páginas web o terceros, que luego veremos. Y por otro lado, lo clasifica en función de su finalidad. La cookie puede ser utilizada para con una finalidad técnica de preferencias o personalización, análisis o medición y publicidad. ¿Vale? Luego veremos también todo esto. Y finalmente, la última división que hace es en función del tiempo que la cookie se mantiene viva, que la cookie es válida, que puede ser de sesión. Esto quiere decir que cuando yo entro en una página web, me asigna una cookie durante el tiempo que yo estoy en ella y cuando salgo de ella o cierro el navegador, esa cookie desaparece, o persistente, que cuando vuelva a la página web, tengo esa misma cookie y, por ejemplo, si estoy ya logado, me reconozca el login de quién soy y ya estoy pues con mi configuración en la página web, pues idioma o tipo de letra, tamaño, lo que sea. Eso es una cookie persistente. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, las de Amazon. Pues si tú te sales de la cuenta, pues vuelves a entrar y ya estás logado. Pues si recuerdas la credencial de acceso en el navegador, más todavía.
Pues, por resumir un poco, si yo logro acceder a tus cookies, yo me puedo hacer pasar por ti, ¿no?
Claro, las cookies de sesión, digamos, es la cookie más crítica, no las de configuración o analítica de datos, que también veremos a ver ahora. La cookie de sesión lo que tiene es almacenado mis credenciales de acceso a ese portal web. Entonces, si tú consigues robar mis credenciales de acceso, mi cookie, con esa información, ya no necesitas saber mi contraseña ni mi usuario, porque está...
Aquí, perdona que te he cortado. Vamos a hacer un inciso y en decir que cookie no es lo mismo que password, ¿eh? Por ejemplo, en el password sí que se pueden quedar grabadas tus contraseñas, ¿vale? Con el autocompletar, etcétera. Pero en la cookie, por lo general, va un token, va, digamos, una cookie de sesión, ¿vale? Es un formato, digamos, un poquito diferente a lo que sería la contraseña en sí, ¿vale? Porque tiene un tiempo de validez. Entonces, si a ti te roban esa cookie, no quiere decir que te hayan robado la contraseña.
Claro, te han robado el acceso, que al final es un chorizo de dígitos donde van procesados tus credenciales de acceso. Esa cookie, dependiendo del tiempo de validez que tiene, pues si yo me la he robado a primera hora del día y tiene una validez de un día, puedes usarla, puedes robarla y ser útil pues durante ese día. Luego, cuando entro el día siguiente, pues me dará una nueva cookie de sesión. Ya la anterior no sería válida.
Y bueno, vamos a meternos ya, digamos, un poquito en...
Sí, vamos a ver los ejemplos de las cookies que hemos...
Sí, comentado. En lo que almacenan las cookies, porque, por ejemplo, aparte del chorizo este donde, digamos, se almacena, digamos, el token o el login, también guardan información valiosa como es información de usuario, el idioma, resolución de pantalla, etcétera, ¿vale? Saben si estás navegando desde un smartphone o desde un portátil, por ejemplo, o desde Firefox, Chrome, ¿vale? O diferentes navegadores. A todo esto también saben, digamos, un poco, pues, cada vez que entras, si tienes guardado, por ejemplo, en tu carrito de la compra, una caja de cervezas, esa caja de cervezas va a estar ahí porque esos datos se guardan en la
cookie. Se almacenan en la cookie, eso,
¿vale?
Es.
Comenta el tema de las cookies analíticas.
Vale.
A ver, ¿de qué puede ser?
Esas cookies de navegación, digamos, que estaba comentando Alex, son las que te perfilan un poco lo que tú haces dentro de la web, ¿vale? Y luego hay unas cookies analíticas que es lo que haces dentro de todas las webs, digamos. Google, por ejemplo, o empresas grandes como Facebook, lo que hacen son, tienen como pequeñas cookies en multitud de portales, de entidades, que al final no dejan de ser como pequeñas cámaras que te van grabando tu actividad en diferentes sitios y almacenando esa información. Ahí sí que te van perfilando, no es solo lo que tú haces en una web, sino lo que haces en Internet. Pueden tener una imagen muy detallada de tus gustos y actitudes.
Si le queréis poner una frase, es para mejorar la experiencia de usuario.
Exacto. Sí. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo consiguen eso? Bueno, pues tu preferencia, luego te lo ponen al principio o simplemente, lo que todos sabemos, te meten la publicidad que a ti o más, según su criterio, se ajusta a tus gustos. Esto es lo que escama también un poco, ¿no? Este perfilado que hacen, lo que se intenta evitar para mantener el anonimato, eso a nivel de seguridad, pero son estas cookies, este tipo de información, lo que realmente vale también dinero, lo que hemos dicho muchas veces aquí, que la información es poder y los datos son petróleo. Estas cookies, ¿por quién las gestiona? Pues Facebook tiene muchísimas, que al final es un gestor de información brutal, y la famosa Google Analytics, que teníamos por aquí, si no recuerdo mal, creo que ya he comentado todo. Tenemos también, querías comentar lo del Pixel.
Sí, en las de Pixel o analíticas, por ejemplo, de mailing, ¿vale? Hoy en día, pues, seguro que nos entran cientos, no, pero unos cuantos correos ahí a lo largo del día. Entonces, ¿por qué nos entran estos correos? Porque, por lo general, integran un Pixel o hacen que el enlace sea personalizado. Es decir, cada vez que el usuario hace clic o, si no tiene ciertas características en el navegador del correo o en el visor del correo para que no se descargue, por ejemplo, imágenes automáticamente, se va a descargar una imagen que va a servir de tracking. Es decir, van a saber cuándo ha abierto el correo, desde qué dispositivo, desde qué dirección IP, cuántas veces ha abierto el correo, cuándo va a hacer clic, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso nos sirve para tracear al usuario y saber si, por ejemplo, ha hecho clic en una campaña, ¿vale? Imaginar, yo te envío una campaña de información, ¿vale? O, por ejemplo, una campaña de concienciación. Es decir, yo te envío a ti un correo con información sobre, oye, ha habido un phishing, oye, estate alerta, no sé qué, no sé cuánto. Y yo podría saber si tú has abierto ese correo. Bueno, entonces, estas cookies también son utilizadas a nivel comercial y a nivel también interno, pues, obviamente, para saber qué están haciendo los usuarios.
Vale, en un ordenador, en un equipo, ¿cómo podemos o dónde podemos encontrar las cookies? ¿Vale? Si pulsamos en el navegador el F12, aquí podemos, en la parte de almacenamiento, podemos ver en detalle todas las cookies que tenemos o en esa página web o en nuestra navegación. Normalmente las de Google pues son las que te acompañan en toda la navegación. Yo intento evitar, yo no tengo Facebook directamente o no activo. Pero bueno, vemos que Google hace un rastreo intensivo de toda tu actividad en Internet.
Sí, de hecho, no volváis locos. Por ejemplo, si abrís Gmail o algún servicio de Google, os van a salir tropecientas cookies de sesión, ¿vale? No os volváis locos, ¿vale? Ni, bueno, si os queréis poner el gorrito de aluminio, todo vuestro, ¿vale? Lo recomendable sería, pues, evitar, digamos, almacenar las cookies. Luego vamos a dar una serie de consejos, ¿no? Mejor.
Sí, lo tenemos ya al final.
Todo esto,
¿no?
Sí, las recomendaciones finales. Sí, yo creo que, bueno, más o menos hasta aquí queda dicho. Con todo esto de las cookies, por ejemplo, para que os hagáis una idea a nivel comercial, cuentan también el tema de los CTR, de los clics que hace la gente, para saber si una venta ha procedido, por ejemplo, de una publicación de Facebook, de un correo, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hemos comentado del traqueo que le hacen al usuario, es decir, oye, ¿desde dónde viene este usuario? ¿Vale? Pueden saber un poco desde que hace clic hasta que hace la venta del producto, todos los pasos que...
¿Por dónde se ha movido? ¿Qué ha visto? ¿Qué tiempo ha hecho? Toda esa información está recabada en las cookies y en teoría es un poco anónima porque no va asociada a ti, pero bueno, al final te sacan, te perfilan y tienen toda tu actividad. Como comentaba Alex, al final las recomendaciones que queremos daros es cierra la sesión de todos los portales web cada vez que termines de usarlos, ¿vale? Esto evitará que se queden o que se anulen, si está bien diseñado el portal, las cookies de sesión, que no puedan ser reutilizadas esas cookies, porque cuando entras te hará una nueva.
Sí, eliminar las cookies de navegación también de forma regular. Hay incluso add-ons que os lo hacen, etcétera, en plan de, oye, cuando cierra la pestaña, que se eliminen las cookies. Desventaja de esto, que te dije, a lo mejor volver a ingresar usuario y contraseña, ¿vale? Entonces puede ser también un vector de ataque, decir, oye, cada vez que tengo que ingresar una usuario y contraseña, es un poco tostón, ¿vale? Por no decir otra palabra, pero bueno.
Bueno, y luego ya un poquito más las genéricas de siempre. No accedáis a enlaces desconocidos, ¿vale? Porque son métodos para robar cookies de sesión o forzar un identificador o cookie que te puedan poner ellos en el portal al que te enlacen. ¿Y sigues tú? ¿La siguiente?
Sí, evitar las redes inalámbricas públicas, ¿vale? Pues las famosas redes abiertas, ¿vale? O redes que puedes tener, por ejemplo, en bibliotecas, parques, etcétera, ¿vale? Evitar todo ese tipo de redes, ¿vale? Porque si va, por ejemplo, en texto plano o en HTTP, ¿vale? Pueden ser capturadas.
Eso es, no sabemos quién está escuchando. Y por último, pues el primero de usuario de informática, mantener los sistemas actualizados y con los parches correspondientes aplicados. Y hasta aquí sería la turra de las cookies.
Vale.
Vamos pues... con la entrevista con Willy, a ver si lo tenemos por aquí. Bueno, pues estamos ya con Guillermo Obispo. Willy.
Willy.
A partir de ahora todo será Willy. Lo primero es decirte muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal?
Muy buena, Willy.
A vosotros, por supuesto.
Bueno, pues quien no conozca a Willy, voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación. Es Guillermo Obispo, o como le llama todo el mundo, incluido su madre, Willy, que es socio fundador de la comunidad ProTab, que ahora nos contará qué es esto, y funcionario como jefe de servicio del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Le pagan por pensar como si fuese malo, ¿vale? Y esto lo he extraído de una slide suya, ¿vale? Que no se me malinterprete. Es padre, hacker y profundamente anormal.
Tal cual. Eso es de ayer. Se lo has cogido de ayer.
Exacto, sí, te estuvimos viendo en directo.
Muy bien, fenomenal. Uy, me acabo de dar cuenta que había puesto fondo corporativo. Tendría que haber puesto el de ProTab. Como me has pillado una hora de curro, esto te lo cambio ahora mismo en caliente. A ver si soy capaz. Estoy un poco torpe con el Zoom.
Bueno,
¿Dónde es guiarme? Que queda como muy espectacular que me guiéis en opciones.
En fondo virtual, lo único.
Aquí selecciona fondo virtual. Ya verás, si va a quedar hasta espectacular. Mira, ya está. Esto no se nota nada.
Ya está,
no se nota nada.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Eso es así.
Eso es.
Lo segundo, esto no es serio, así que estás, siéntete cómodo. Y luego queríamos felicitaros a ProTab por el premio que se han dado en el 16º Trofeo de la Seguridad TIC, ¿vale? Que se entrega el 22 de julio, pero bueno, os damos la enhorabuena.
Joder, muchas gracias. Os habéis documentado, ¿eh? Lo tomáis esto bien en serio. Hombre, así da gusto. Así da gusto. Muchas gracias por el tema del premio. El premio es para toda la comunidad, evidentemente. Es un poco trabajo de todos los empleados públicos que estáis y estamos trabajando y peleando un poco por lo nuestro, por lo público.
Pues nada. ¿Qué tal, Javi? Si empezamos ya con la primera pregunta.
Acribillarle a preguntas, eso es.
Vale. Bueno, Willy, la primera pregunta, no sé si ya sabes de qué pie vamos nosotros. Vamos a tope con los trolls. Y esta pregunta es para pillar un poquito. Entonces, ¿qué dirías a favor de los funcionarios para luchar contra esa mala fama que tienen? ¿Vale?
Joder, me lo pone facilísimo. A ver, es complicado, es muy complicado, porque la mala fama de los funcionarios, que son cosas... Yo llevo un ratito en la administración pública, ¿vale? El año que viene, 30 años. En enero haré 30 años, o sea, que ya llevo oyendo la canción un tiempo, ya me sé el estribillo de memoria. Y es verdad que históricamente como que teníamos una fama de que, bueno, esto, el vuelvo usted mañana, no, cierro para el café y cosas de estas, ¿no?
Esta ventanilla no es.
Esta ventanilla no es, esto ha traído usted policía por tripicado y tal. Esto ya ha cambiado mucho, pero a lo mejor es la transformación digital, como ahora ya no hay póliza ni hay ventanillas. Esto es en el otro Zoom, tiene usted que ir a otro Zoom. Yo creo que precisamente nosotros, los que nos dedicamos a las nuevas tecnologías, y en mi caso ciberseguridad más todavía, le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla, porque es evidente que hoy en día da lo mismo que te dediques al sector público o al sector privado, al final el negocio es muy similar, es muy parecido. Entonces no hay espacio para lo diferente, no podemos innovar, no podemos irnos a tomar café ninguno fuera en mitad de la guerra, ¿no? Si tienes el incidente en curso, pues es el incidente en curso. El resto del tiempo, pues exactamente igual que los mortales. Yo os aseguro que tomo café cuando me apetece, exactamente igual que si trabajara, iba a decir, en un banco. Iba a decir, de hecho, un banco en concreto, pero no lo digo. O sea, que yo creo que ahora mismo ya no está. A mí no me perciben cuando... Lo mismo mis amistades que las empresas cuando hablo con ellos o cuando voy a eventos y me toca recibir a alguien, yo ya no percibo esa animadversión que podía haber antes. Yo creo que eso se está igualando. La sociedad se ha dado cuenta que al final pues todos hacemos un poco por todos.
Sí, así que para toda esa gente que dice que bien vives, Willy,
invítales
un día a ver cómo curras.
Bueno, sí. Preferiría que no me... Pobrecitos míos, ¿no? Que no quieran saberlo. Pero ni yo ni en una privada haciendo lo mismo que yo, porque estamos igual, ¿eh?
Sí.
Cuando son las alarmas, ahí es caos. Bueno, luego comentaremos un poco cómo es tu día a día. Pero vamos a preguntarte por qué es ProTab, ¿vale? Y cómo nació esta idea. Coméntanos.
Vale, ProTab. Bueno, ProTab nació de la truculenta imaginación de Miguel Ángel Rodríguez Ramos, el presidente, que un día se veía aburrir mucho en casa y dijo: yo imagino un futuro en el cual los empleados públicos tengan, que sepan de ciberseguridad o estén interesados, tengan un espacio propio en el que compartir sus ideas y tal. y algo fumó que le sentó mal y se dio de alta en Gmail una cuenta o algo hizo, ¿vale? Que empezó a invocar a los monstruos. Y entonces, claro, hubo mucha gente que le respondimos, como muy, de muy inmediato. Mi ángel en aquel momento trabajaba en el Ministerio de Industria, si no me equivoco, yo estaba en la Intervención General de la Administración del Estado, y José Ángel estaba en Defensa, tres sitios muy variopintos. Y como que recibimos la llamada, ¿no? Nos vimos ahí, nos reconocimos, ¿no? Esto, joder, parece que habla de lo mismo que yo y tal. Porque hasta entonces había muchas cosas a nivel institucional y sigue habiéndolas, como puede ser el CCN, ¿no? O INCIBE ahora también para lo privado, que es absolutamente brutal lo que hacen ambos, pero está dirigido a, lógicamente, a organismos, que es el verdadero trabajo. Pero aquello de, ayer lo hablaba, ¿no?, con un compañero de presidente en esta charla de la que os habéis documentado, que me decía, ya, pero ¿y el primer día que tú llegas a trabajar en ciberseguridad te sientas y ahora por dónde empiezo? Y hay que hacer la auditoría de certificación del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Y por dónde empiezo? Ese primer, pues es complicado. Y entonces, Miguel Ángel puso aquello, nos reunimos los tres, coincidimos casualmente en un evento conjunto, empezamos a hablar, y aquello creció, de esto hace ya casi 5 años, y ahí andamos. Y nos dedicamos un poco a eso, a pastorear acólitos y a extender la palabra y a generar hype. Para que haya más gente que haga match, porque yo siempre digo, ¿no?, en estos sitios que Protap al final internamente es un grupo de una lista de distribución que funciona casi como Tinder. Uno enuncia sus cualidades y dice, yo tengo este producto y tengo unos problemas, alguien me entiende. Y en privado siempre hay alguien que responde y dice, me pasa como a ti. Entonces ya quedan, toman café y se apañan, porque claro, en público nadie reconoce sus vergüenzas. Y un poco esa fue la idea de Protap. Luego ha sido mucho más.
Bueno, está súper bien. Desde aquí, de nuevo, la enhorabuena por esa iniciativa, que aunque está bastante documentado por parte del CCN, toda la adaptación al Sistema Nacional de Seguridad, hay veces que se hace un poco bola, ¿eh? Entonces, sobre todo por dónde empezar y esto me falta y aquí no llego. Pero bueno, entonces, entre todos, se va avanzando, se va haciendo.
Sí, pero bueno, CCN, daos cuenta, es cuestiones reglamentarias, es todo el marco regulatorio, entonces la parte formal, organismo. Insisto, Protap, no pisamos eso, tiene que seguir estando ahí, siendo así. Nosotros vamos a la persona, al empleado público, o sea, del tú a tú, ¿no? Que son cosas que son complementarias, no queremos pisarnos ninguno a los demás, las mangueras.
Sí. Sobre todo yo también he hablado con diferentes funcionarios a nivel de ayuntamientos y es un poco lo que tú has dicho. Entre ellos se ayudan, oye, ¿tú cómo haces esto y demás? Y digamos, poner ese know-how de, oye, ¿cómo haces cierta pirula o cómo solventas esto? Porque hay muchas veces que es una persona para todo y claro. Se hace bastante difícil. Pues la falta de recursos, el congestionar esto, bueno, mil fuegos que tienes que apagar y bueno, por lo menos disponer de alguna estampita, aunque sea en Twitter.
No sentirte solo, ¿no? Es decir, sí, hay alguien más ahí que le pasa algo. Estoy compartiendo el mismo miedo con alguien.
Que no tal sea cual. Solo de Yahoo Respuestas, ¿no? Que hay alguien también que no
sea. Eso es. Sí. Bueno, ahora echa GPT. Te tienes que actualizar el chiste, ¿eh? Te ha notado la edad, ¿eh?
Hay gente que no lo va a pillar, eso es.
No ha pillado, sí. Hay gente que está haciendo birrial ya, tío. Ya, o sea, hay que ir modernizándose.
Bueno, continuamos y queremos saber, digamos, el estado actual de Protap y sí. Cuáles son sus próximos hitos. ¿Qué nos espera en el futuro?
Ok, primero me ha encantado lo de Protap, porque es un error. La O esta que os inventáis en medio de Protap, que la hizo Kino Makino en la primera ruta, ya fue de traca, me reí mucho. Que, a ver, el estado actual, pues yo creo que, vamos, pues nos sentimos bastante vivos y bastante sanos. Tenemos internamente lo que os decía, ¿no? Una lista de instrucción de 365 miembros, si no me equivoco, que me parece que es un número potente. O sea, empleados públicos dedicados a la seguridad de información, que es como muy concreto, pues ya vamos por ahí. Estamos organizando, bueno, tenemos una wiki en línea, Wikiprot, no sé si la habéis llegado a echar un ojo, si no os la digo, wikiprot.protapp.com, sin la O del medio, y ahí vamos, ahí veis un poco la visión que tenemos de la ciberseguridad, metemos un montón de enlaces, y por supuesto es colaborativo, pretendemos que la gente apoye, se dé de alta, la tenemos en GitHub, la gente va subiendo sus cosas, vamos mostrando los eventos que organizamos, intentamos tener bastante presencia en redes, Twitter y LinkedIn, estamos continuamente calentando motores y haciendo cositas, y en el, bueno, supongo que hablaremos en algún momento de esto, precisamente de los eventos, y este año próximo, le estamos pegando una vuelta interna. No quiero hacer mucho spoiler porque luego se me tiran al cuello de la gente de dentro.
¿Tiene primicia? Pero
no, sí, un poco primicia, sí. Pretendemos hacer algo con la gente que dice, yo no soy empleado público, pero tengo muy buen rollo con vosotros, veo un feeling ahí que me gustaría de alguna manera sentirme parte, integrarme en el espíritu que subyace detrás de todo esto. Y entonces queremos hacer algo, todavía no sabemos exactamente cómo, aunque ya lo estamos dando forma, porque evidentemente para nosotros es un entorno seguro, ProTap, en el cual solo hay empleados públicos. Pero si tienes que decir, oye, ¿alguien tiene corchete, producto corchete, de corchete, fabricante corchete? Es que me va fatal. Claro, uh-huh. No quieres que esté allí el mismo fabricante para escuchar lo mal que va, u otro fabricante para empezar a frotarse las manos como las moscas. Es decir, este es mi momento.
Exacto.
Pero es verdad que, por otro lado, bueno, pues los mismos fabricantes, que estudiantes, que yo qué sé, montones de personas de todo tipo, como vosotros, habéis, por ejemplo, manifestado este interés, pues a lo mejor les apetece estar ahí, ¿no? En la órbita y ser parte del... Entonces estamos barajando opciones. No os puedo decir cómo, porque todavía tampoco lo tengo muy claro, pero ahí andamos.
Bueno, perfecto. Estaremos atentos a las noticias y a redes.
Eso es. Por ahí saldrá.
Has comentado lo de, bueno, la presencia en conferencias y demás. Si no me equivoco, creo que es el segundo año este que habéis estado en Router.
Sí.
¿Nos puedes comentar un poco la experiencia o cómo fue ese primer momento de decir, vamos a estar en Router? ¿Es el propio Román quien llama y dice, oye, vente para acá, y tú recibes la llamada de un teléfono rojo o algo así?
Es casi casi, pues casi casi es como lo has descrito. Bueno, primero nosotros, nosotros llevamos atendiendo a Congreso Router desde el minuto uno. O sea, en primer Router ya había gente de ProTap. ProTap no existía, pero ya teníamos allí gente que luego ha terminado estando en ProTap participando, ¿no? Y como espectadores inicialmente. Luego con el tiempo, algunos de nosotros hemos ido como ponentes. Yo recuerdo que hace como 4 o 5 años presenté la charla en nombre de ProTap, una charla, vamos, presentamos justo Miguel Ángel, José Ángel y yo, una charla que se llamaba Zarancón, precisamente, y que iba orientada a esto, ¿no? A los pequeños pueblecitos, era un pueblo inventado, y hablamos de los pequeños pueblecitos donde hay un funcionario que se diga, ¿y tú qué llevas? Pues mira, yo todo lo que tenga botones menos camisa, me lo tienes que contar a mí. Y pues nos pusimos en su pie y dijimos, hay que hacer algo. Y a partir de eso, joder, vimos que enganchamos muy bien con la Router. Y entonces un día, efectivamente, Román cogió el teléfono y me llamó. Yo con Román tengo una relación casi sentimental, de amor-odio. Nos vemos muy a menudo, nos caemos todo lo peor que podemos el uno al otro, nos hacemos todas las faenas que se nos ocurren y aún así pues nos sigue apreciando vernos. Y un día me llamó y me dijo, ¿a que no hay huevos ahí? Y bueno, pues eso, sujétame el cubata. Y en vez de terminar desayunando en la playa de Levante, que es lo que se hacía antes en los 80, pues terminamos montando un track entero en la Router. Y bueno, lo cuento así muy resumido, fue mucho más que eso, hablamos, nos movimos, empezamos a tirar líneas allí entre todos, a ver qué podíamos aportar y de qué manera. Claro, nuestra visión del track de Router es que es por y para empleados públicos, es decir, los ponentes en teoría deberían ser, digo en teoría porque en la práctica luego no se puede tampoco ser así, ¿no? Empleados públicos, todos. Y el público principalmente va dirigido a ellos. Las puertas van a estar abiertas para todo el mundo, pero una cosa, por ejemplo, que no hacemos es grabar las sesiones, precisamente para que la gente se sienta libre de expresar lo que quiera. No, tú dijiste en una charla, bueno, es tu palabra contra la mía, muéstralo. Y aquello fue, ese primer año pasamos muchos nervios y mucho miedo porque no teníamos muy claro. Sí. O sea, yo soñábamos, ¿no? Desde se van a abrir las puertas de la Router, de aquello va a entrar lo que es la Router, ¿no? Mare magnum de gente, y en nuestra sala va a haber 3 tíos sentados con cara de frikis, mirando así como, aquí no va a venir nadie. Y no, se llenó. Un exitazo. Muchísima más gente lo esperaba. Y este año hemos doblado encima. O sea, ha venido mucha más gente y bueno, estamos encantados. Y vamos tarde ya, pero nuestra idea, desde luego, es
volver a estar ahí.
Volver a estar el año que viene, porque encima el equipo de Rutte, no solo Román, Román es la cabeza visible, pero por supuesto Arancha, la presidenta, que es un encanto y una curranta de lujo. Joder, te debería decir aquí a todos, Omar, tal, pero es que se me van a olvidar y se me van a enfadar, así que ya. A Chencho no le voy a citar, que es un cabrón, a los demás. pues que se den por citados.
Pues nada. Bueno, para que la gente que nos escucha y que nos ve, para que vean, digamos, un poco el currazo, no es solo crear, digamos, una charla, sino crear un track entero lleva su curro, porque últimamente la Rooted ha hecho buen trabajo en decir, oye, vamos a crear, por ejemplo, un track para administraciones públicas, por ejemplo, apps. Uh-huh. Otro track, digamos, un poco para iniciados. También está el de Hack and Tricks de Carlos Polop, que tenía un nivel altísimo y también la sala estaba a reventar siempre y no podían entrar. Y bueno, yo no sé.
Securiters.
Sí, oye, Securiters. También estuve en unas cuantas charlas. Es que es imposible estar a todas.
Es imposible.
Y eso, hay muchas veces que tienes que discriminar, pero bueno, en. Yo no sé cuánto tiempo le habéis dedicado, pero imagino que meses de trabajo.
O sea, nosotros cerramos Rooted en marzo, mediados de marzo, cuando termina, y al día siguiente empezamos la siguiente. Esto es así. Uh-huh. O sea, Rooted lo hace así, y nos lo transmitieron, que lo hacían así, y nosotros hemos seguido su línea con nuestra visión y nuestras aportaciones, hacemos nuestras cosas de la manera que queremos que tenemos que hacerlas. Y ya te digo que este año ya vamos tarde porque ya hay cosas que deberíamos haber movido, pero no hemos tenido uh-huh. ocasión. Estamos en junio todavía, imaginaos. Aún queda. Bueno, junio, no sé cuándo sale esto luego, cuándo lo ponéis, cuándo lo subís. Yo digo junio y luego vosotros ya.
Es junio, ponéis.
Sí, es
junio,
correcto. Perfecto. Es correcto, ¿ves? Y bueno, eso, que se lleva horas, muchísimas. Nosotros tenemos la suerte de que, lo que decía, 365 personas, no todas aportan a montar un track, evidentemente. Hay algunos que llevamos un rol más visible, pero hay mucha gente que está por detrás, desde el que está tirando mensajitos en las redes sociales para ir captando hasta que, o sea, a Chema no me lo puedo dejar sin citar porque es un fenómeno. O sea, Chema figura, es poco visible aparentemente, pero por detrás no para, es el motor, ¿no?, de todo esto, que está siempre llevando y trayendo cosas de acá para allá, moviéndose. Este año también se nos ha incorporado Esther, que ha sido la cara visible, de hecho, de todas las publicaciones que hemos ido haciendo en redes sociales, e incluso allí también. Todos los voluntarios, vamos, al final hay un equipo de muchas personas que le meten muchas horas de curro, muchas horas.
Claro, para que salga así de bien y sea ese exitazo, hay mucho trabajo y mucho personal detrás.
Sí. Sí. Sobre todo que también cada año imagino que tenéis que superar el listón, o sea, rizar el rizo y ya es como, joder, ¿y ahora qué hacemos?
Claro, ¿y ahora qué? Ya hemos traído o sea, ya ha venido Michael Jackson, ¿quién va después? Ya, ¿qué haces? Ay, Michael Jackson no, que está cancelado, perdón. Borrarlo, poner a otro. Marilyn Manson, poner, venga. Oh, no, ese tampoco. A todos los charcos, voy a pisar todos los charcos.
No te preocupes. Luego ponemos pitiditos y ya.
Eso.
Bueno, enlazando un poquito con la pregunta troll, ¿cuál es la mayor diferencia que percibes tú entre, digamos, una empresa privada y el sector público de cara a, digamos, pues, recursos,
metodología de trabajo?
Sí, budget de dinero también. Se admite todo, ¿eh?
Es complicado. A ver. Yo, para empezar, ya lo digo, yo llevo 30 años en la administración, es decir, yo empecé con 5 años, con pantalones cortos, la comunión recién hecha, entonces yo he tocado poca empresa privada, he trabajado en la empresa privada, pero muy poco tiempo, entonces mi visión es periférica, no tengo una visión tan concentrada, pero sí puedo compararme con verlo. Habría muchísimas cosas que decir así como puntaditas, sueltas de muchas cosas, pero para mí hay una cosa que es diferente a todas las demás, de la cual yo probablemente no me he dado cuenta hasta hace relativamente poco, 10, 15 años, y es que yo creo que estoy aquí, yo hablo en mi caso particular, pero lo veo en general, mucho por el tema del servicio público. Yo me considero un servidor público, ¿vale? Lo que yo hago, sé que llega a los ciudadanos, y además, en mi caso, por mi trabajo, lo veo, y eso me hace sentir bien. Entonces, si lo llevas a la parte de los empleados públicos y sobre todo de la empresa pública o de la administración pública, creo que esa es la mayor diferencia. A una empresa, a un podcast profesional que le mete mucha pasta y que lleva gente muy potente les duele que dejen de vender podcast porque no, paga, no entra publicidad y pierden pasta los que están allí. La administración pública, la pasta en teoría no debería importarles. En la práctica tampoco es verdad, porque la pasta es de todos, es erario público, ¿no? Pero les importa sobre todo el servicio. Es decir, a mí cuando se me queda un servicio y dejo de dar al ciudadano, a mí digo portable, la administración pública o cualquier organismo, el empleado lo que sufre es que el ciudadano no va a tener el servicio, ya no es el dinero que también, sino que es que si me tengo que sacar un certificado de algo, el padrón, o si tengo que utilizar el autobús, o si tengo que, y aquello no funciona, estoy dejando a la ciudadanía sin ese servicio. Y eso para mí es lo que distingue el servicio público de la empresa privada. La empresa privada, y aquí vengo al jaleo, aquí meto el dedo en el ojo. Tenemos un ciberataque y un viernes, porque no es cuando son, lo tenemos claro todos, y el empleado público es funcionario, a las 3 ya se ha tomado su café, ya se ha ido, ¿no? En teoría. Y el de la privada está cobrando su guardia allí. ¿Cómo atendemos esto? Pues luego te das cuenta que el de la privada va a cobrar porque evidentemente hace su trabajo y el empleado público muchas veces está allí porque siente que tiene que estar. Al menos es lo que yo percibo y lo que yo veo de la gente de Portal, que cuando hablas con la comunidad todo el mundo te dice lo mismo. Hay un poco de heroísmo que no debería ser. Yo estoy de acuerdo que esto está mal, habrá que corregirlo, pero todavía no sabemos nadie cómo. Entonces esa es la diferencia para mí mayoritaria. Va ropa a casa, evidentemente. Luego habrá otras cosas que vayan para el otro lado. Pero yo cuento esa visión, claro.
Sí, de hecho, bueno, este último fin de semana, cierto banco dejó sin servicio, no sé si fue un sábado o algo así, y claro, lo que tú dices, ahí pues, hombre, tirarán de cientos de recursos porque, vamos, claro, que no pueda pagar, no sé a cuánto afectó, pero imaginaros España entera, que sí, tú sí. No puedes ni pagar ni sacar dinero, y dices tú, estás vendido, entonces tienen que tirar ahí de recursos y tirar de dinero. Si se cae cualquier servicio nacional, pues bueno, por amor al arte, claro, por amor al arte tienes que estar ahí.
Claro, ¿qué ocurre? Acordaos en pandemia, el SEPE, todo el mundo echando pestes y aquella gente sufrió, seguro, vamos, seguro, no es que lo sé, he hablado con algunos de ellos. Hicieron lo que pudieron, unos mejor y otros peor, somos personas, seguro que hubo gente que lo que le daba lo mismo, claro que sí, pero también hubo mucha gente que se implicó mucho y lo pasamos mal, claro. Yo no trabajé en el SEPE en aquella época, pero trabajaba en lo mío y yo lo pasé mal porque quería dar servicio a cosas que es que no teníamos recursos. Bueno, pues también es un modus vivendi.
Claro, es sobrepasado y claro, que con los recursos que tienes, al final.
Claro, eso es. Que no nos olvidemos que la administración pública aparentemente no tiene recursos, pero depende de dónde y cómo también vemos que hay. Dónde se puede.
Nosotros aquí, no sé si hemos comentado aquí alguna vez o si no, fuera de cámaras, lo que es el Ministerio de Hacienda, eso no creo que va a fallar en la vida.
Pasa palabra.
Y aquí, no entremos aquí, luego esto se diga también.
Bueno, claro, sí, no nos engañemos, eso es así.
Seguimos un poco con las comparativas. Y aquí a lo mejor sí que tenemos más referencia porque son noticias de ataques. Queríamos saber cuáles son las principales amenazas o ataques que se reciben en una administración pública como el Ayuntamiento de Madrid.
Vale, bueno, esto sí que es muy parecido, ¿vale? Creo que cambia poco. Por citar así un poco las cosas más obvias, más que el Ayuntamiento de Madrid, aunque en el Ayuntamiento de Madrid, que es donde yo ahora ejerzo, también hay como tres cosas muy evidentes, ¿no? Que en la privada también se ven. Lo primero es la protección del correo, o sea, lo del phishing es salvaje. Entonces, si no estás haciendo nada contra eso, es que estás vendido, porque yo no sé el volumen de phishing que hay ahora mismo, pero es brutal porque como siempre va a haber alguien que pinche y además ayer lo decía en la charla esta y lo voy a repetir aquí hoy, si algún día nos llega un mensajito y estamos ahí delante del ordenador y pinchamos, hacemos doble clic y nos dice el mensaje, si hace usted doble clic aquí le va a entrar un virus gordo que va a tumbar su empresa y hacemos clic y entra un virus gordo y nos tumba la empresa, hay un culpable grandísimo que no es el que ha hecho clic. El culpable es el que ha permitido que aquel correo llegue. Soy yo, en este caso, que soy el responsable de esto, ¿vale? Que no se nos olvide que siempre cargamos contra la gente que usa los servicios y no tiene por qué ser así. Yo creo, de hecho, y nosotros creemos que no va a ser así. Entonces, estar preparados contra eso, que al final el tema del phishing, esa concienciación que tenemos que hacer, esa formación, esa difusión, creo que es una de las cosas más importantes en ciberseguridad ahora mismo, aunque pueda parecer otra cosa. La segunda sería el ransomware, evidentemente, porque dentro de que una vez que lleguen, por el camino que sean, porque te enganchan con un phishing de este tipo o el Raspberry Robin que hablamos ayer también en otro. Pues me voy a repetir la charla.
Está
gratis. La ley es gratis, no la cobro porque ya
luego,
está hecha.
Luego ponemos el enlace y ya está.
Claro. Lo del pendrive, ¿no? Del Raspberry Robin o lo que queráis, credenciales que han comprado en el mercado negro, lo que sea. Si terminas, la cosa termina en un ransomware, el problema aquí es que las administraciones públicas se ven, y lo habéis visto, lo hemos visto mucho ahora, le están pegando muy fuerte a la sanidad. El famoso Clínic de Barcelona. Antes también le han pegado bastante, bueno, a las universidades le han pegado bastante, a los ayuntamientos. O sea, sí. Es un sitio donde, ya no solo por la parte económica, sino también por la parte reputacional, ¿no? Supongo que hay una componente, entre comillas, política. No quiero pisar mucho el tema de la política, pero voy a hacerle daño a este partido que tiene este ayuntamiento o que tiene estos servicios y se lo llevan. Y otro poco también porque da como prestigio, ¿no? Es que soy yo el que tumbó, mi equipo ha tumbado la unidad que sea. Entonces eso también es, yo creo, un poco uno de los que más recorrido tienen. Sí. Y básicamente, vamos, yo creo que esas son las dos más gordas que se me ocurren. Si entramos en detalle, hay cientos.
Luego, porque siempre dicen que de la administración pública, lo que se recomienda siempre no pagar, la administración pública no va a pagar ningún rescate de ransom. Entonces, no. Quiero decir, ¿por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué es fácil? Porque encuentran la forma de explotarlo y...
Claro, es que es muy sencillo.
Claro.
Bueno, aquí hay dos cosas. Uno es... una cosa es que cuando tú haces un ataque de este tipo, la oportunidad es doble o triple. Primero, por la parte reputacional que acabamos de decir. Uh-huh. Segundo, con una inversión muy baja, porque realmente es barato colarle un ransomware a alguien que no es fácil, pero pero económicamente es fácil y es rentable, ¿no? Si consigues que te paguen o si hay un seguro detrás, claro, el retorno de inversión es brutal. Parece que merece la pena. Y luego hay otra cosa, que es la información. Antes de o durante el tema me llevo tus datos y esto luego los puedo comerciar con ellos, te puedo chantajear todas las veces que quiera o incluso vendérselo a un tercero. Entonces, claro, es para los malos, evidentemente es tremendamente rentable. Pero es lógico y es normal. Sobre todo porque yo siempre me pongo en el lado. Además, mira, aquí esto sí me viene muy bien para hacer apología de lo mío. Cuando nosotros definimos un servicio digital, nosotros hablo de una administración pública, tenemos que darle servicio a los ciudadanos, y los ciudadanos son mi abuela. Mi abuela va a hacer uso de esos servicios. Bueno, la pobre lleva muerta 20 años, pero me entendéis. La gente mayor, y esa gente mayor se ha criado en un mundo que no era digital, y sin embargo hay algunos de ellos que se mueven y quieren desde el móvil descargarse el padrón o hacer la operación que sea. Tenemos que proteger eso, o sea, porque van a caer, porque no tienen esas actitudes y esas capacidades, porque no las han tenido nunca, porque no se han visto en ese mundo. Entonces, además de dotarles de la capacidad de tener una herramienta para usarla, tenemos que asegurarnos que sea suficientemente segura, que es complejísimo.
La eterna lucha, ¿no? Desde que es seguro y usables y que sea fácil de...
Pregunta a los bancos, que lo están sufriendo también mucho, porque ellos tienen tanto interés o más que las administraciones públicas de ese tipo de uso.
Muy complejo. Bueno, en cuanto a gestión de incidentes, ¿qué consejos darías para una gestión sana de un incidente de seguridad? Y lo recalco lo de sana, porque también nos hemos documentado en un capítulo de Isaac a Madrid, hiciste una comparación con una pirámide alimenticia, ¿vale? Entonces, por ahí lo de la gestión sana. ¿Cómo es una gestión de incidentes?
Vale, bueno, pues me encanta seguir documentado, y además voy a devolver con algo mío también. Antes de esa, ya había estado hace bastante tiempo, un par de años antes, busca, hay una que se llamaba El incidente de ciberseguridad, elige tu propia aventura. Y era una ponencia, una charla en la cual yo le decía a los ponentes, les exponía una situación y les decía... Y tenemos estas opciones. ¿Cuál queréis tomar? Si queréis la opción 1, vamos a la diapositiva 3, si no a la 7, si no a la 11, como los libros aquí. Y entonces iba.
Digo libros, ¿eh?
Claro, eso es. Íbamos saltando, ¿no? Y ahí explicaba mi visión de cómo había que hacer un tratamiento sano del incidente. Pero básicamente, para mí es muy sencillo. Guía STIC CCN 817, que es lo que me obliga, pero no tanto por la guía en sí, que evidentemente la tengo que cumplir, sino porque vienen las cuatro claves para mí que son brutales. El otro día estaba en el en un foro de farmacia hospitalaria y les hablé del periodo prepatogénico, porque es el lenguaje que utilizan ellos, ¿vale? Que es antes de que te entre el virus, que cómo tienes que hacer, cómo tienes que prepararte. Dije estar sano, que me viene muy bien esa palabra aquí. Aliméntate bien, duerme, descansa lo suficiente, hazte analítica regularmente para ver que no estás. Bueno, pues eso. Para hacer una gestión sana en ciberincidente, lo primero que tienes que tener es eso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te infectan, si no has hecho tus tareas bien, no vas a tener muy claro si lo que tienes es un virus o no, o está siendo un ataque o no. Si tus administradores de sistemas están entrando sin un segundo factor de identificación directamente desde el PC de su casa y el malo también lo hace, ¿cómo vas a distinguir cuál de los dos lo está haciendo en ese momento? Pues no está sano, claramente. Entonces, esa sería la fase 1 de la parte sana. La segunda fase, detección, análisis, identificación. De aquí hay que decir muy poquito porque es evidente, ¿no? Si te has preparado bien, tienes algo que te va a hacer un diagnóstico, te va a desenmascarar los síntomas y te va a ayudar a averiguar qué tipo de enfermedad tienes. Pues mira, parece que tienes fiebre por aquí, pues es un Ryuk o lo que sea, ¿vale? Tercera parte, contención, mitigación y recuperación. Para mí, que es la que pinta ahí todo el mundo como, nada, chupado, y tal. Para mí es quizá de las más difíciles, porque es muy difícil contener un incidente, porque significa cortar, ¿vale? Contener es decir, dejo esto, esto es gangrena, hay que cortar esa pierna. O sea, tomar esa decisión a nivel médico debe ser complicado como médico, pero como paciente ya ni te cuento. Pero es que hay que hacerlo. O sea, ¿qué servicio paramos? Hay que matarlo, hay que pararlo. Luego mitigarlo, darte cuenta cómo lo corriges y por último, algunos de esos servicios que con un ransomware es muy bonito porque dices, vale, he perdido un 2 días de trabajo, ya he cortado la gangrena, voy a recuperar copia de seguridad y te tienes que asegurar que esa recuperación también sea sana, porque normalmente el del ransomware, que tampoco es tonto, te ha dejado el bicho allí, que por eso hay compañías que me hacen mucha gracia que dicen, nosotros no hacemos copia de seguridad, no os preocupéis, si nos cogen con un ransomware lo van a publicar ellos, ya tenemos la copia. Claro. O sea, si tienen, no hay, porque es que es verdad, es así, ¿no? Entonces, eso es complicado. Y la última, y no por ello menos importante, la parte post-incidente. Una vez que terminan, lecciones aprendidas, que es justo un análisis resumido de lo que acabo de contar. Pues revísate los procedimientos, porque resulta que en el playbook este tipo de ataque no lo tenías bien definido, había que llamar a fulano, el número de teléfono no estaba actualizado, la has pillado en la playa y el sustituto no sabíamos quién era, que es una tontería aparentemente, pero que te da ventaja. En la parte evidente tecnológica, las mejoras tecnológicas, las decisiones de arquitectura. A lo mejor te toca cambiar la arquitectura porque a raíz de ese ataque o de ese incidente has descubierto que tienes algo que puedes mejorar. Pues mira, voy a poner el firewall en este nivel, voy a cerrar las puertecitas de aquí. Este puerto que estábamos abriendo a lo mejor ya no hace falta. Pues eso también. Y vamos, de hecho el sota caballo rey del incidente, de primero de incidente.
Está perfecto. Bueno. Muchísimas gracias por el resumen. Sí que es cierto que... Bueno. Cuando más aprendes, cuando lo sufres en tus carnes, cuando tienes ese nivel de estrés de meses para recuperarte, pero las charlas y las comunidades como ProTab, cuando exponen ataques a otras entidades, lo que sea, se aprende mucho también. Bueno, vamos ahí viendo y dices, pasa pues esto, pues a lo mejor este servicio lo voy a migrar a la nube o esto lo pongo así y bueno, desde aquí de nuevo muchas gracias por vuestro trabajo.
Vosotros por estar pendientes, que nosotros aprendemos de lo que la comunidad aporta precisamente, porque muchos de los que aportan no han sufrido el incidente, lo han escuchado.
Bueno, sabes que dice que las empresas, hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no saben aún que han sido hackeadas.
Nosotros decimos las que, o sea, nosotros os han hackeado o estáis siendo hackeados, o sea, todavía más en caliente aún.
Bueno, pues hasta aquí teníamos las... no sé si quieres comentar algo más, Alex o Willy.
No, que diga Willy si quiere los nombres, aunque los vamos a colgar en Twitter, de cómo puede seguir a ProTab.
Claro que sí.
La gente. A las redes sociales.
Bueno, a mí en particular me ubicáis aquí, Geobispo, ¿vale? Me tenéis sí. Twitter, LinkedIn. Sin problema, broma, esta me la ahorro de las otras redes sociales. Y a ProTab igual, @ProTab en Twitter... ProTab en LinkedIn, ProTAAPP, como lo pone por ahí arriba, ¿vale? Y también hay, que sepáis que tenemos eso, que podéis entrar y mirar la Wikiprot, que creo que es un proyecto muy chulo, y creo que no me dejo nada. Perfecto. A partir de ahí diréis.
Pondremos todos los enlaces.
Ahora, muchísimas gracias. Willy, tendréis una avalancha ahora de,
ojalá,
de nuevos
ojalá.
Followers.
Ojalá.
Bueno, pues hasta aquí el programa de este mes y muchísimas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en la siguiente. Mantén los seguros.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.